Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Conexión Juvenil, conducido por Mariela Flores Cuellar.
Hay gente buena en esta tierra, de mirada cristalina y contagiante sonrisa. Hay gente buena en esta tierra.
Que se alegra. Bienvenidos, hermanos y hermanas en Cristo, amigos y amigas del Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Soy Mariela Flores y hoy día estaremos en un programa más de Conexión Juvenil. Hoy hablaremos sobre la familia. Sí, es un tema que nosotros como jóvenes debemos de recordar siempre, que nacimos de una familia así como Jesucristo nació allí en Belén en aquel tiempo, quiso nacer para darnos muchas enseñanzas a través de este nacimiento tan poderoso y tan humilde a la vez. Hoy recordaremos cuáles son las características o las acciones que realizamos en la familia y que la debilitan, que debilitan las relaciones entre nuestra familia. Y también cuáles son aquellas actitudes, palabras que fortalecen nuestra familia. También estaremos escuchando un testimonio de una familia que sirve a Dios y que por años ha estado en el servicio al Señor. Este programa también estará imperdible, así que acomódese que ya comenzamos.
Héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No teme nadie arriesgar su vida, con tal de defender al débil e indefenso.
Empezamos entonces recordando lo que nos dice el Papa Francisco. Cuando nos preocupamos por nuestras familias y sus necesidades, cuando entendemos sus problemas y esperanzas, sus esfuerzos repercuten no solo en beneficio de la Iglesia, también ayudan a la entera sociedad. La ideología de género y la cultura del descarte propone nuevas definiciones de la familia, haciendo que las nuevas generaciones cuestionen su verdadero rol en la sociedad. Por esto es de vital importancia que nosotros trabajemos en la formación de familias con bases sólidas y éticas donde el concepto quede claro para cada uno de sus miembros. Por ello, quiero hacerte la pregunta. ¿Tú tienes en claro qué es la familia en la sociedad? ¿Qué rol desempeña? De manera general, ¿qué es la familia para ti? Y bajo nuestros principios católicos, ¿qué entendemos a la familia? ¿Como un servicio? ¿Como una comunidad? ¿Como una iglesia aparte? Bueno, vamos a las respuestas. Vamos a ayudarnos con los conceptos que el mismo Catecismo de la Iglesia Católica nos brinda y también que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Ese es nuestro primer libro de referencia que nosotros debemos de tener, pero nos ayudan también a escuchar los conceptos sociológicos que podemos encontrar en distintos libros, sitios web, y vamos a proponerte el primero, ¿sí? En primer lugar, la familia es un microcosmo de la sociedad en general. Es la sociedad natural, donde a pesar de no estar basada en reglas jurídicas, es un conjunto de personas que se relacionan entre sí con un propósito común. Para los católicos, la familia es la iglesia doméstica, en la cual se nos da la oportunidad de formar con valores, ética y sentido a la vida. Resulta evidente que si la sociedad actual se concentrara en formar familias con respeto y valor a la dignidad, hoy no tendríamos que defender lo que es obvio. Pero bueno, vamos entonces, una vez teniendo en cuenta estos conceptos, a como jóvenes respondernos y entrar en momento de reflexión, ¿sí? Si bien en alguna parte de nuestra vida nosotros leemos este u otros conceptos que definen, conceptos muy similares, lo que es la familia, yo quiero preguntarte si tú realmente comprendes la importancia de la familia y el valor que tú tienes para tu familia como joven. Sí. Tú como joven, el rol que estás desempeñando y el tiempo que tú le das a tu familia es el tiempo Ese tiempo es importante, ese tiempo es necesario, ese tiempo es el tiempo que Dios te da, nos da para ayudar a acercar a nuestras familias al plan de Dios y acercarnos a través y junto a nuestras familias a Dios. Entonces, esto es de ambos, ¿verdad? Porque si Dios nos da la vida, nos permitió levantarnos el día de hoy, respirar ese profundo aire, es porque tiene un propósito. Cada día hay un propósito. Y las personas que están a nuestro alrededor tienen el suyo. Muchas veces nuestras familias son la mamá, el papá, nuestros hermanos, nuestras tías, nuestros abuelos. Y bueno, si tú estás escuchando el programa desde un lugar, desde un país hispano, puede que esa sea tu realidad. Y doy gloria a Dios por eso, de que tú puedas tener y estar viviendo junto a ellos, tal vez más tiempo ahora que antes por el tema de la pandemia, ¿no? Preocupados o no preocupados, estresados o no estresados por el nuevo estilo de vida que estamos teniendo, pero ahí está la familia. Y si tú vives en Canadá, pues también venimos de una familia así, y si no tienes la gracia que por motivo del trabajo tú estás trabajando o viviendo solo, pues, pero tienes la gracia de tener a tus padres vivos, hay formas y maneras en las cuales nosotros podemos ayudarlos y ayudarnos a través de las buenas acciones, a través de evitar los enemigos de la familia, que podemos decir, e invitar a las actitudes que son amigas de la familia. Vamos a situaciones concretas, ¿sí? Los enemigos de la familia podríamos definir como el mal carácter. En ocasiones nosotros reservamos lo más amargo de nosotros mismos para la casa, mientras que en la calle, en el trabajo, en la universidad, en el lugar de estudios, nos mostramos con una falsa simpatía. Bueno, pues tenemos que ir pensando, revisando en cómo está nuestro carácter. Otro de los enemigos de la familia es la ausencia de casa. Hay quienes pasan más tiempo en la calle, en el trabajo, en la casa de estudio, que en su casa. Y ya está llegada a aparecer un restaurante, un hotel, en la que nosotros vamos a comer y dormir. Se entiende esta situación en algunos momentos de nuestra vida, en alguna etapa, que lamentablemente tenemos que abandonar a nuestra familia y es parte de nuestro crecimiento espiritual. Pero hay que tener cuidado, porque el poco tiempo que nosotros tenemos para llegar, las buenas, las pequeñas y poderosas actitudes son el pegamento necesario para nuestra familia. Y para ayudarme a explicar esta parte, quiero que utilicemos nuestra imaginación. ¿Recuerdan estos pegamentos pequeñitos que hay en las ferreterías para pegar las cosas que se nos quiebran en la casa? Pues son pequeñitos, ¿verdad? Si tú le pones una gotita y puedes unir metal, puedes unir yeso, puedes unir cualquier tipo de material de acuerdo al pegamento y un poquito de ello pega, ¿verdad? Pues las pequeñas acciones que nosotros estamos mencionando son aquellas que nos pueden ayudar a nosotros a separar, a quebrar nuestra familia o a unirlas. Todo depende de qué clase de material tenga este pegamento para ayudar a ser motivo de separación o motivo de unión. La ausencia en la casa puede muchas veces ser un motivo de separación, pero si nosotros cuando llegamos a la casa nos convertimos en esa gotita que une, en esa gotita de pegamento que une con el saludo, con la sonrisa, con una caricia, con un abrazo, con un tiempo de escucha, es diferente. Nos transformamos instantáneamente en motivo de unión, motivo de encuentro familiar. Otro de los enemigos de la vida familiar es la falta de comunicación. En algunas familias, sus miembros no comparten sus preocupaciones, sus ilusiones, sus proyectos. Y es que a veces no lo aprendemos. No hemos aprendido. Se nos parece normal que comamos en silencio, incluso en algún tipo, en algunas culturas, en algunas familias, como en la mía, mi papá decía que la comida era para estar en silencio, era para comer. La mesa familiar era para comer y estar en silencio, porque hasta nos podíamos atorar. Gracias a Dios, tuve también el otro lado materno que decía, no, que es el momento de compartir. Y escudriñando las escrituras, lo que nos dicen los grandes sabios, pues encontramos de que la cena, el almuerzo familiar, hasta el Papa Francisco nos lo ha dicho muchas veces, pueden ser grandes momentos para nosotros comunicarnos, grandes momentos de encontrar a Jesús. Y encontramos a Jesús manifestando nuestras preocupaciones, nuestras ilusiones y escuchando el de nuestra familia, el de nuestro hermano, el de nuestra mamá en la casa, el primo, el sobrino, quienes estén en la mesa. Tiempo para escuchar y tiempo para hablar ayudan a que la falta de comunicación se convierta en un fortalecimiento, o sea, ya no sea la falta, sino sea la comunicación en sí la que nos ayude a pues acercarnos a la familia. Y hay que practicarlo, ¿sabes? Hay que practicarlo de poco, con calma, pero hacerlo ya, si es que no lo estamos haciendo. Si es que no lo estamos haciendo en casa, debemos tomar en cuenta estas palabras, mi hermano. La falta de comunicación es un veneno para la familia. Hay que practicar. Empecemos nosotros compartiendo lo que hemos vivido. Si al inicio tú no tenías la costumbre en la casa, pues dale tiempo a la familia, dale tiempo para que se vayan acostumbrando. Pero es un hecho de que la mesa es un lugar para compartir, para comunicarnos. Claro que para comer también, por supuesto que sí, pero también hay que comunicarnos. Vamos a otro punto, enemigo de familiar es el Internet. Las nuevas tecnologías se han convertido de una burbuja de aislamiento, incluso en medio de la convivencia familiar. Aún en los tiempos donde en plena pandemia muchos hemos tenido que dejar de trabajar, hacer un alto en todo, si es que hasta ahora no lo estamos haciendo, el celular o el internet ha estado allí para separarnos muchas veces de nuestra familia y ser utilizado como un refugio. Refugio para poder subsanar o para poder distraernos de algunas dolencias, estrés, ansiedades que han podido venir. Se dan cuenta que a veces con el tiempo que tenemos, lo utilizamos en contra nuestra, nosotros mismos. Por eso que el Internet a veces es un enemigo de la familia. Si tú estás escuchando en estos momentos en familia, el Internet se convierte en una herramienta de unión, de formación, y damos gloria a Dios por ello. Pero si tú la utilizas la tecnología para alejarte de la familia, estar encerrado, donde evita que te comuniques o te formes para ser una mejor persona o un mejor joven, un mejor hijo de Dios, pues se convierte en un enemigo familiar. Alguien dijo que las tecnologías de la comunicación sirven para acercar a los que están lejos y para alejar a los que viven cerca. Unen los continentes y dividen el sofá. Esperamos y deseamos de todo corazón que ese no sea tu caso. Otro de los puntos es la irresponsabilidad. Es muy doloroso y frustrante para muchos padres el hecho de que sus hijos no se tomen en serio el estudio, la fe, la vida de la familia y muchas otras responsabilidades más. Por ello, mis hermanos, el ser responsables con los tiempos es tu decisión. Sí, usted dirá, pero bueno, quiere que esté con la familia, ok. Entonces, si yo estoy en la familia y me siento mucho tiempo, pues no puedo cumplir con mi responsabilidad, entonces no voy y trabajo. No. Lo que tratamos de decir nosotros y animarte es a que tú reconozcas si es que hay estos tipos de enemigos de la familia y que a través de herramientas que Dios nos da, como la oración, nosotros encontremos el equilibrio entre las responsabilidades y los tiempos que debemos destinar para cada una de ellas, para tener una vida equilibrada, para poder responder a nuestro crecimiento en la fe, poder divertirnos junto a la familia, poder tener ese tiempo de ocio sano. A través de la oración y del estudio, nosotros podemos lograr esto. Claro que sí. Y evitar la frialdad, que es otro y uno de los últimos enemigos que vamos a tocar en este momento sobre la vida familiar. En ocasiones ocurre que por cierta vergüenza o falsa imagen no nos expresamos con los gestos concretos de cariño que nosotros debemos tener. La ausencia de un beso, de un abrazo, de una frase de cariño, de detalles en general hacen que las relaciones sean frías, sean estereotipadas, sean relaciones donde nosotros nos dediquemos solo a cumplir las responsabilidades del día y olvidarnos del que tenemos a nuestro lado, siendo incluso nuestro familiar, es una persona aparte, es un mundo aparte, y lo dejamos ahí. Y no vemos ese lado de hermandad que Dios nos ha regalado por ser nuestro Padre Celestial. No vemos ese lado espiritual que nos une a todo el que está a nuestro paso. A veces, por cumplir objetivos, cumplir nuestras metas, caemos en la frialdad. El corre-corre del día a día no, muchas veces nos lleva a la frialdad. Entonces, hoy te animamos a que tú puedas dar un beso, un abrazo, un gesto de cariño según lo que tú necesites en ese momento, lo que tú desearías en ese momento, pues te invitamos a que si tú no lo recibes, tú des el primer paso, tú des una muestra de cariño y rompas el hielo con una gotita de calor, de amor, con un simple beso, con un simple abrazo, una frase de cariño. Sabemos que detrás de esto puede haber una herencia en la familia, una herencia emocional, ¿no? Que aprendemos también. Si no vemos en casa jamás que nos han dado un abrazo, porque hay situaciones más duras, unas más duras que otras. Son diferentes las situaciones familiares en las que has vivido, ¿verdad? Y eso Dios es quien la entiende y la comprende y la conoce, la acepta y te ayuda a recuperar el tiempo perdido o a vivir el tiempo presente. Y te da el amor para que tú puedas compartirlo con tu familia. Y si tú no lo sientes así, yo te invito en estos momentos a que hagamos un momento de oración y junto a un tema musical que pondremos, reflexionemos sobre lo que hemos hablado y la importancia de la vida familiar. Pongámonos en actitud de oración un momento y oremos por tu familia y por la nuestra. Padre Celestial, en estos momentos nos rendimos a ti para presentarte nuestra vida familiar. Este tiempo de pandemia, Señor, donde todo ha sido diferente, muchas situaciones han sido nuevas, Señor, y nuestra vida familiar se ha visto afectada. Te suplicamos, Señor, de que tú vengas en estos momentos. Te damos el permiso, Señor. No solo te autorizamos a entrar en nuestra vida, en nuestra historia familiar y en nuestra actual vida familiar. Te presento, Padre amado, el corazón de cada uno de mis hermanos que está y estará escuchando este programa, Señor, sobre la importancia de la familia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque confiamos en que tú nos escuchas y en que tú estás ahí, Señor. Te damos gloria y alabanzas, Padre amado, por aceptar nuestro ser, aceptarnos como somos. Y te agradecemos, Señor, por ayudarnos, por aceptarnos y por amarnos como hijos, como familia tuya. Amén.
Así lo anunció un gran profeta, que Dios daría al mundo una señal. Que una joven virgen pura y buena sería madre del Rey Celestial. Cuando el ángel te anunció que eras la elegida para esta misión de amor, la aceptaste y tiernamente respondiste: He aquí la esclava del Señor. Dijiste que sí, María, dijiste que sí a una misión de amor que un día te haría madre de Dios. dijiste que sí, María, la noble misión de ser madre de todo el mundo el día que tu hijo murió. Dijiste que sí, María, dijiste que sí a una misión de amor que un día te haría madre de Dios. Dijiste que sí, María, la noble misión de ser madre de todo el mundo el día que tu hijo murió. Dijiste que sí, María, dijiste que sí a una misión de amor que un día te haría madre de Dios. Dijiste que sí, María, la noble misión de ser madre de todo el mundo el día que tu hijo murió. Dijiste que sí, María, dijiste que sí a una misión de amor que un día te haría madre de Dios. Dijiste que sí, María, la noble misión de ser madre de todo el mundo el día que tu hijo murió.
Tú estás escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Conexión Juvenil, presentado por Mariela Flores Cuellar.
Y estamos de vuelta, mis hermanos. Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio María Canadá. Y el tema que acabas de escuchar es titulado Dijiste que sí, María. Y es una hermosa producción musical realizada justamente por el Ministerio de Música Católica M2. Este Ministerio de Música justamente es un apostolado familiar dedicado exclusivamente a la evangelización a través de la música de alabanza y adoración a Dios Padre. Ellos tienen una fascinante historia que te invitamos a leer y verla en www.hispanoscatolicos.com. Y justamente el día de hoy vamos a escuchar una partecita del testimonio de su vida que está circulando en estas redes sociales. La familia Murillo Martínez está compuesta por sus padres y por los hijos. En este caso, en la entrevista vamos a escuchar a el hermano Roberto, su esposa Ana María y sus hijos José y Roberto Junior, quienes compartieron su testimonio de vida familiar. Escuchemos.
Bueno, un saludo para todos antes que nada. Estoy muy contenta de estar aquí y de que puedan escuchar nuestros testimonios. Sí, nosotros tenemos ya varios años desde que llegamos a Canadá, desde el 2006. Y pues todo comenzó realmente en la misa cuando llegamos. Todavía recuerdo el primer día que llegamos a la iglesia de Santa María y así nos tocó llevar las ofrendas. Entonces eso fue como algo, un llamado grande que nos hacía el Señor. A pesar de que nosotros sabíamos que el Señor nos había regalado ciertos talentos, pues no estábamos muy seguros todavía de lo que iba a pasar con nosotros, de lo que el Señor quería. Pero no fue llevando. Desde el 2006 empezamos a trabajar prácticamente, a servirle al Señor por un mandato de un amigo de nosotros, un sacerdote, el padre David, que en aquel entonces estaba en la iglesia de Santa María. Y todo comenzó así, empezamos a formar un pequeño grupo. Entre ese grupo, pues obviamente estaban mis hijos, mi esposo y otro hijo que ahorita no está, pero que él formó parte también del grupo y forma parte del grupo. Empezamos todos en la misa dominical y nos abrimos, fue el 31 de enero del 2007, fue nuestra primera misa. A raíz de eso empezamos a trabajar bien duro y a seguir adelante con ese propósito que el Señor tenía para nosotros. Pero nosotros no pensábamos en tantas cosas que el Señor tenía preparados para nosotros. Eso se fue dando poco a poco. Y mis hijos apoyando y todos apoyando. Y poco a poco nos hemos dado cuenta de que era una misión que el Señor tenía para nosotros como familia. Entonces ya tenemos varios años, desde el 2006 hasta la fecha, trabajando para el Señor, sirviéndole a Él.
Amén. Y pues, varios años, hermana Ana María, que usted junto a la familia, Martínez y a la familia Murillo, del cual viene M2, ¿cierto? De esa unión justamente de familias, leíamos en el lanzamiento que ya más adelante hablamos. Coméntenos del nombre, hermanita.
Correcto. Murillo Martínez.
Así es.
Sí, es que era mejor M2 que ponernos M y M, ¿verdad? Después nos confundía con los chocolatitos.
No, es cierto.
Es increíble, perdón, es increíble cómo el Señor poco a poco ha estado haciendo las cosas de una manera que nos ha llevado y nosotros solamente nos hemos dejado llevar por Él. Eso es lo que hemos hecho.
¿Y cómo ustedes se dejan llevar día a día por el Señor? Porque esto es una batalla espiritual diaria y es un encuentro espiritual diario. ¿Cómo han logrado ustedes como familia lograr haberlo hecho y estar haciéndolo aún, lograr este encuentro con el Señor personal, diario?
Le cedo la palabra.
Sí, no, más que nada, el Señor no ha escuchado nuestras oraciones. Nosotros, desde que estuvimos, antes de venir a Canadá, en Panamá, tratando de conseguir la residencia y todo lo demás, hacer las cosas bien, todo legal, y orábamos mucho. Orábamos todos los días, hacíamos el rosario en familia. Teníamos una imagen que para nosotros es como quien dice histórica, ¿no, Cristina? Una imagen de nuestra madre de Medjugorje. Y todas las noches hacíamos el rosario ante esa imagen. Y le pedíamos a ella que intercediera por nosotros, ¿verdad? Ante su hijo. Y así comenzaron a darse las cosas. Nuestro testimonio, aparte de cómo llegamos a Canadá y todo lo demás, es otra historia larguísima, pero está llena de milagros, llena de cosas insólitas, que todo se lo atribuimos a la oración y a la visita constante al Santísimo, porque mi esposa vivía en el Santísimo y todo se fue dando, ¿no? Y desde que llegamos a Canadá, fuera a agradecerle a Dios, habernos, nosotros decimos premiado, habernos consentido con habernos traído acá, y pues sentimos que teníamos ese compromiso, ese agradecimiento con Dios, y había que devolvérselo de alguna manera. Así fue que comenzamos en la iglesia, cantando en la misa. Mi esposa y yo ya teníamos experiencia previa, porque nos conocimos precisamente en la música, claro, en el ámbito secular. Mi hijo mayor, que no está con nosotros porque él está en Hamilton, él vive en Hamilton, no pudo venir, y mi hijo mayor también tocaba en una banda allá en Panamá, y estos dos que están aquí, estos dos músicos fueron...
¿Pero los dos músicos ya son canadienses o también son panameños?
Todos somos panameños canadienses.
Mitad, ya con los años que estamos aquí, ya son mitad corazón canadiense, mitad corazón hispano.
Pero se hicieron músicos aquí, ¿no?
Sí.
Queremos escuchar el testimonio de los hijos. Tenemos a Roberto Junior y tenemos a José. Queremos escuchar a alguno de los dos que nos comparta qué es lo que han hecho los papás para poder mantenerlos en este servicio familiar, para poder atraerlos y mantener vivo este encuentro con Jesús a través de la música.
Voy a hablar por mí, y yo sé que la experiencia de Roberto Jr. también es bastante parecida, pero todo empezó con la venida a Canadá, por decirlo así. Fue un proceso bastante duro, hubo mucha oración envuelta en este proceso, y el hecho de haber llegado a Canadá fue un milagro. Como dice mi papá, es una historia larga, pero pasaron muchas cosas. Después, cuando estábamos en Canadá, formamos un coro en la iglesia, y ahí conocí mucho, hice muchos amigos, aprendí a tocar instrumentos, tocábamos en misa, tocábamos en retiro, nos metimos en la renovación carismática, tocábamos en retiro y nos fuimos envolviendo poco a poco. No fue un proceso de la noche a la mañana, fue un proceso de cocimiento lentamente, de que poco a poco mis padres nos fueron, o ya nos venían inculcando esto de hace mucho tiempo de Panamá, pero no, yo en lo personal no me di cuenta hasta que ya era un adulto. Cuando ya era mayor de edad, entonces me empecé a mirar para atrás y me di cuenta de todo lo que habían hecho mis padres y todo lo que estoy haciendo en este momento. Todo tiene sentido. Me fui enamorando mucho más del Señor con cuanto el tiempo pasaba. Mis padres fueron sumamente perseverantes. Ellos siempre me han dado un buen ejemplo. Siempre me llevaron a misa. Siempre nos daban oportunidades para que nosotros conociéramos al Señor. Y siempre buscaban el mejor bien para nosotros. Y no sé si le ha pasado mucho a otra gente, pero llegó un momento en que todo hace clic. De la noche a la mañana, como que todas las experiencias que tuviste anteriormente, todos los sacrificios de mi papá, todas las obras de Dios que él ha hecho en tu vida, se realizan en ese momento y te das cuenta, wow.
No tiene sentido.
Todo tiene sentido.
El sacrificio realizado cobra más sentido del que cobraba en un inicio, ¿no?
Exactamente.
Sabemos que hay un plan para el Señor, sabemos que todo lo que entregamos para el Señor tiene su fin y Él lo recibe con amor, pero humanamente a veces pareciera que no van parando las cosas y al momento de hacer clic es que recibimos esa bendición. Te agradezco, mi hermano, por compartir ello y esa experiencia que usted nos dice nos anima a nosotros también para poder seguir perseverando en la fe, creciendo en oración, ¿no? De todos los días. De todos los días, subrayo esto que es de todos los días. Me gustaría darle paso a su hermano también para que nos pueda compartir desde el punto de vista joven, cómo usted de manera individual ha logrado perseverar en este ministerio familiar.
Bueno, nosotros, yo y mi hermano, siempre tuvimos interés en la música, entonces como mi papá estaba muy involucrado ayudando a la iglesia, nosotros decidimos también ayudarlo y tratar de seguía adelante alabando al Señor y está tocándolo todo para Él y así es como nosotros tenemos ese regalo de tratar de usar esas herramientas para tratar que pueda salir bien las misas y en todos los compromisos que tenemos.
Amén. Gloria a Dios. Este testimonio, cada palabra que sale y que brota de los jóvenes es fruto de la experiencia de Dios, pero los padres son quienes los han guiado. ¿Cómo hacen? La oración la hacen, nos queda muy claro, nos han mencionado que es oración y oración y oración. ¿Qué otros consejos ustedes nos pueden dar para nosotros que somos papás y deseamos en algún momento perseverar por varios años en los caminos del Señor? ¿Cómo hacemos con los hijos, el carácter de los hijos? ¿Cómo hacemos para entablar esto de nuestro Señor que nos pide paciencia y nuestros hijos que desbordan la necesidad de paciencia en muchas de las etapas de su vida, de que son niños, adolescentes, la etapa de joven? Mientras más grande las personas, más grandes los problemas, dicen algunos, pero en Cristo Jesús sabemos que esa frase puede cambiar, ¿no? Más grandes las bendiciones. Denos tu secreto, hermano.
Bueno, yo creo que en nosotros no fue tan difícil porque, por ejemplo, la música la traemos en las venas. Yo desde que tenía 3 años cantaba. Así que,
wow.
A pesar de que no me desarrollé, no tuve ese apoyo de desarrollarme mucho en la música, artísticamente. Fue una parte de mi vida nada más. durante los periodos de la universidad. Fue ahí cuando más empecé a cantar y ahí fue donde conocí a mi esposo en la música realmente. Pero ya eso lo traíamos en las venas, mis hijos también, todos. Entonces aprovechamos esa herramienta, aprovechamos eso e involucramos a nuestros hijos, porque muchas veces hay actividades en una familia donde no se involucran los hijos desde el principio y se deja pasar el tiempo. Y cuando ya los quieres involucrar, ya no puedes, es demasiado tarde. Entonces comenzamos con ellos desde pequeños y por supuesto que, como decía mi hijo José, al principio yo no estaba tan seguro de lo que quería, realmente hacer o lo que él pensaba. Quizá era muy diferente a lo que yo quería que él hiciera, pero eso fue un proceso, fue un cocimiento lento. Y finalmente él se puso a ver que sí hay frutos en todo esto, porque nosotros como familia hemos tenido también muchos retos. No ha sido la cosa fácil. Y creo que entre más estás en oración y entre más estás cerca del Señor, las pruebas son más fuertes. Pero esas pruebas a nosotros nos han vitalizado y nos han hecho más fuertes todavía. Entonces, bendito Dios que existen las pruebas, ¿verdad? Bendito Dios que nos han llegado, porque es una manera de con más fuerza echar para adelante.
Bendito Dios, definitivamente bendito Dios por ese testimonio. Y ahora que son ya no adolescentes, que ya son jóvenes y que tienen otras responsabilidades personales, ¿cómo están logrando mantener la unidad en la familia? Mantener, pese a que hay otras responsabilidades, incluyendo la que podemos decir la más fuerte para este tiempo de pandemia, este tiempo en el que muchas necesidades económicas se están viendo afectadas, ¿cómo están logrando servir aún en este tiempo de pandemia, de COVID-19, incluso, mis hermanos, lanzaron nuevo material? Coméntenos, por favor.
Bueno, yo lo que siempre estaré agradecido y sorprendido de Dios, porque Dios no deja de sorprendernos todos los días, es que nosotros hemos avanzado entre pruebas y bendiciones. No hay otra manera de definir esto. Entre pruebas y bendiciones, porque así como el Señor ha permitido que pasemos por pruebas que nos han ido purificando, que nos han ido forjando, asimismo el Señor nos ha premiado con bendiciones que nosotros jamás habíamos soñado que podríamos haber tenido en el futuro. Por ejemplo, y es una de las cosas que ha influido mucho en nuestros hijos, es que si ustedes vienen al sótano de la casa de nosotros, esta es una casa de música. Aquí hay dos baterías, aquí hay timbales, congas, bongos, pianos, guitarras, o sea, you name it, we have it. ¿Y de dónde salió todo eso? No lo puedo definir porque el Señor ha sido tan bueno con nosotros, así como nos ha hecho pasar por pruebas muy fuertes, pruebas de salud, pruebas de carencia financiera, pruebas de muchas pruebas hemos pasado, pero sin embargo, en su momento el Señor ha sabido venir con su mano bondadosa y poner las herramientas que necesitamos para seguir adelante en la misión que Él nos encomendó. Él nos permitió, nos formó el talento que adquirimos durante los años nuestros cuando éramos más jóvenes. Y así, cuando llegamos a Canadá, los dos entraron en clase de batería, los dos son bateristas. Wow. José, que es un poquito más inquieto en la música, se autoenseñó a tocar piano.
Wow.
Utilizando mucho los recursos de YouTube, ¿no?
Sí.
Y ahora toca un piano que hasta jazz toca y es una cosa sorprendente. Entonces yo digo, Señor, pero tú... O sea, el Señor es increíble. La manera como Él actúa, yo jamás ni por aquí me había pasado que tendríamos un estudio de música. el Señor puso en mi mano una herramienta que yo la vi y no entendí muy bien, pero se la regalé a mi hijo mayor. Y él dijo, papá, yo no tengo tiempo ahorita para eso, por la universidad. Yo le regalé a mi hijo mayor un curso para que él aprendiera un poquito sobre audio, sobre estudios de grabación y eso. Y como él estaba haciendo su carrera, él estaba estudiando en el college y no tenía tiempo. Yo, ¿sabes qué? Yo lo voy a usar. Y así fue como logramos graduarnos nosotros de ingeniero de audio, de producción musical y todo eso. Y eso mismo el Señor lo puso porque él dijo, usted se va a volver productor y usted va a aprender a ayudarse usted mismo y ayudar a otros a producir música para mí.
Entonces, mis hermanos, vamos a contarles a nuestros hermanos que nos están escuchando. El hermano Roberto, aparte de ser ingeniero en sonido, compositor, vocalista, y otro talento más comparte a través de M2, el hermano Roberto.
Bueno, lo más, para mí ahora mismo lo más importante es producir. Hacer la parte de producción, sí, porque eso es lo que es más difícil conseguir, sobre todo en el ámbito católico de la música. Tenemos que salir al mundo secular para conseguir productores, para que nuestra música pueda avanzar y el mensaje llegar a los confines del mundo a través de los medios.
Amén. La hermana Ana María es la vocalista. La vocalista principal, la reina, por excelencia.
Así es.
Ni más ni menos.
La hermana Ana María también ayuda en las composiciones.
Sí, yo creo que como el 20% de las canciones nosotros hasta la fecha el Señor nos ha permitido registrar, porque nosotros pertenecemos a SOCAN, a la Sociedad Canadiense de Compositores, nosotros tenemos registradas 29 canciones, de las cuales creo que hay como 6 o 7 que son de Cristina, de mi esposa, ya sea que ella misma la hizo o colaboró en una de ellas, pero ella es muy buena también haciendo composición.
Es un trabajo en equipo. Sí.
Gloria a Dios por ello. La composición.
Y la música.
Y la música que fluye en la sangre de usted y de la familia. Continuando con lo que desempeña cada uno, me gustaría que José y Roberto Jr. también nos pudieran compartir un poquito, hacer énfasis en cuáles son los instrumentos que tocan. Por favor.
Pues yo principalmente, si me preguntara cuál es mi instrumento fuerte, es la batería. Uh-huh. Y secundariamente toco lo que son los teclados y el piano en las canciones.
¿Qué?
Pues mi instrumento fuerte hasta ahora es la batería y secundario es las percusiones, como las maracas y
los
bongos y la pandereta y todo lo demás.
Okay. ¿Y el saxofón? ¿Quién es el que toca el saxofón?
El teclado.
El teclado.
¡Oh! Ya, ok.
Sí, por eso la gente se sorprende, porque ven que muchas de las canciones nosotros tienen instrumentos de viento, pero ¿dónde está el trompetista? ¿Dónde está
el...? Aquí está el trompetista. Aquí está.
Ok, mencionemos ¿quién nos falta aquí en estos momentos?
Eduardo, él es el bajista, pero también es guitarrista, también toca batería, también canta y hace armonías.
Wow, gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Mi hermano, su testimonio es fantástico. No por nada, déjeme decirle a usted, mi hermano, que nos está escuchando detrás de la pantalla, que tiene la gracia junto conmigo de escuchar este bello testimonio, una parte del gran testimonio de recorrido que Dios nos ha regalado a través de los hermanos. En Toronto, Canadá, es muy querida esta familia, es muy querido el Ministerio M2. Realmente hemos quedado sorprendidos por el amor que se manifiesta, no solo ustedes a través de la música hacia nuestro amado Dios, sino de nuestro amado Dios a través de nuestros hermanos en la iglesia en Toronto, Canadá. por lo que hemos podido acompañar en las asambleas virtuales, en estos tiempos en donde prácticamente todo se está haciendo visible virtualmente, ¿no? Se ve, se refleja el trabajo y el trabajo que se hace en los ensayos y el encuentro espiritual personal que se hace también se ve reflejado en las pantallas. Por ello, mi hermano, quería consultarles y que nos compartan detalles de este nuevo lanzamiento que han tenido ya unos días nada más atrás de este gran lanzamiento mundial de M2, la nueva producción que han lanzado. Coméntenos, por favor, los detalles de cómo han logrado elaborarlo y los detalles que hay detrás de lo que hemos visto y veremos más adelante este video hermoso que esta producción que han sacado del nuevo lanzamiento.
Le voy a ceder la palabra al director, porque él es el creador de muchísimas, casi todo. Yo nada más pongo la voz, pero él pone todo lo demás.
Yo nada más digo que sí, dice, como el título del lanzamiento. Dijiste que sí, María.
Así es, el Señor hace maravillas. Él obra a través de nosotros, solamente somos instrumentos de él.
Así es.
Y la canción fue una inspiración espontánea. Nosotros hemos tenido la oportunidad, una vez más el Señor se lució con nosotros y utilizó a hermanos nuestros de la comunidad aquí del área de Toronto, a Lisette y a Silvio. Lo usó a ellos como instrumentos para ponerme a mí y a mi esposa en contacto con una organización que se llama MMT.
Wow.
Entonces el proyecto V-Force en el que estamos ahora mismo, ahí hemos aprendido muchísimo a pulir todo lo que es la composición musical, todo lo que es la producción, todo lo que tiene que ver con música católica, porque es un programa hecho para católicos.
Hasta aquí hacemos una pausita. Es el Ministerio de Música M2 quien está compartiendo su testimonio de vida. Por este hermoso testimonio, nosotros lo que deseamos es que tú te encuentres con tu Señor y de que tú a través de este testimonio puedas escuchar lo maravilloso que hace y puede hacer en tu vida, en tu familia, en nuestro Señor. Tomando las palabras de nuestros hermanos, tomando las palabras de nuestra Iglesia Católica, debemos de orar en familia, debemos de sacrificar muchas decisiones personales porque valen la pena arriesgar por esa familia preciada que es nuestra Iglesia Doméstica, quien tenemos en casa. Así que mis hermanos, con este testimonio, reconociendo en casa si tenemos nosotros tal vez enemigos familiares que hemos propiciado en la casa, pues también te invitamos a generar, a tener el lado contrario, el lado opuesto, ser esa vitamina para la familia, ser ese momento de unión familiar en casa, la alegría que lleva en la casa. Te visitamos a conocer también los 100 consejos que el Papa Francisco dio a las familias para que nosotros podamos relacionarnos y fortalecer nuestra familia cristiana. Por motivo del sino de la familia, en la Iglesia en directo ha seleccionado 100 consejos de Papa Francisco que te invitamos a visitar, aquel sino de la familia que se realizó hace años atrás y te invitamos a conocerlo. Entre uno de ellos es el permiso, decir gracias, decir perdón, hablar en un tono educado, un tono lleno de amor, dar gracias siempre, que las gracias sean excesivas. No hay un límite para dar gracias todo el tiempo a nuestras familias, a los miembros de nuestra familia, desde pasarnos una cuchara, desde agradecer un consejo, hasta agradecer por habernos dado la vida a nuestros padres, a nuestras madres, que nunca está de más. Agarrar el teléfono y si tenemos la gracia de estar con ellos, pues decírselo de frente. Y una de las palabras que es valiosa también es decir perdón. Una palabra difícil, es verdad, pero sin embargo es muy necesaria. Cuando hace falta, se abren pequeñas grietas, incluso sin quererlo, hasta convertirse en fosas profundas, pues la palabra perdón hace que todo cambie, ¿sí? Hace que todo cambie cuando es dada a tiempo. Así que no dejemos pasar mucho tiempo. Porque reconocer de que hemos fallado o faltado y mostrar el deseo de restituir lo que se ha quitado con respeto, con sinceridad, con amor, nos hace dignos también de ese perdón. Y así se detiene la infección. Si no somos capaces de disculparnos, quiere decir que tampoco somos capaces de perdonar. En la casa donde no se pide perdón, comienza a faltar el aire. Las aguas comienzan a verse demasiado estancadas y muchas heridas de los afectos, muchas heridas pueden comenzar con la pérdida de esta preciosa palabra que es perdóname. Así que empecemos a decirlo más seguidos y a practicar más de cómo hacer en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, que luego de volar los platos, nosotros podamos terminar el día haciendo las paces y sentir a Dios en nuestra familia. ¿Sí? Hermoso testimonio de nuestro Señor que nos regala con el Ministerio de Música Católica M2, con el material que hay dentro de nuestra iglesia y sobre todo nuestra palabra del Señor que nos dice: tributen al Señor, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Preséntense ante Él con ofrenda. Adoren al Señor en su hermoso santuario. Está en Primera de Crónicas, capítulo 16, del versículo 28 al versículo 29, y es palabra de Dios. Te alabamos, Señor, por estas palabras. Y con estas palabras te invitamos a revisar nuestras santas escrituras, porque tú tienes el poder en tus manos y ese poder es el poder de Dios. Con esto terminamos, mis hermanos, hasta una próxima oportunidad a través de www.radiomaria.ca, la voz católica que te acompaña. Bendiciones, mis hermanos.
Escuchaste Conexión Juvenil, conducido por Mariela Flores Cuellar, en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.